día.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Hay acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Madrid incrementa en un 3,5% su presupuesto para este año. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. 18.538 millones de euros, con un incremento del gasto de 626 millones respecto a 2016. Son las grandes cifras del presupuesto negociado con Ciudadanos y sellado en un acuerdo al que Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado acaban de poner su firma tras 10 reuniones de trabajo. Aguado habla de rentabilidad política, Cifuentes de rentabilidad para los madrileños.
Son los presupuestos más progresistas que hemos podido arrancar al Partido Conservador. Son los 17 diputados más rentables a los madrileños en términos de capacidad para condicionar las cuentas de un gobierno, de capacidad para llegar a acuerdos, garantizar estabilidad.
Yo creo que este acuerdo al cual hemos llegado con Ciudadanos es un acuerdo muy positivo que supone un paso más en esa política de llegar a acuerdos que estamos impulsando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una relación que yo creo que está siendo, en términos generales, muy constructiva.
La Comunidad de Madrid destinará 9 de cada 10 euros al gasto social. Las mayores partidas se las llevan sanidad y educación, respetando el objetivo de déficit sin subir impuestos. El Consejo de Gobierno aprobará mañana el anteproyecto para remitirlo a la Asamblea.
Gracias, Begoña. Alrededor de 70 voluntarios han comenzado esta mañana el escrutinio de las papeletas de la primera consulta ciudadana de Madrid, donde se vota el diseño de la Plaza de España, cuestiones relacionadas con los distritos y pequeños detalles sobre la remodelación de la Gran Vía, que se cerrará el tráfico en 2018 por decisión del Gobierno municipal. No hay todavía datos de participación concreta más allá del voto por correo, 130.000, un voto por correo que ya ha desbordado las previsiones del consistorio, como reconocía Pablo Soto, el delegado de Participación Ciudadana.
El único dato de participación que tenemos ahora encima de la mesa es el dato de participación por correo. Son más de 130.000 votos que hemos recibido según correos. ¿Y cómo lo valoro? Pues lo valoro estupendamente, claro. En realidad hay que ver esto en contexto, ¿no? El contexto en el que se produce este proceso es un contexto en el que hasta ahora había habido muy poca participación ciudadana de estas características en la Ciudad de Madrid, y el proceso de la historia que más participación había tenido han sido la votación de los presupuestos participativos del año pasado, que participaron 45.000 personas.
En la crónica de sucesos, la Guardia Civil, en colaboración con Estados Unidos y en el marco de la Operación Courier Blanca, ha intervenido en Madrid en Vallecas 166 kilos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo. Se ha detenido a un hombre de nacionalidad dominicana como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En la operación también se ha investigado a su esposa. Además, la policía ha detenido a un joven de 27 años acusado de realizar llamadas falsas a los servicios de emergencias para denunciar falsos robos en establecimientos comerciales de Fuencarral. Llevaba 8 meses haciendo esto.
Las llamadas siempre eran realizadas por un interlocutor y obligaba a movilizar numerosos indicativos policiales que, al llegar al lugar, comprobaban que la llamada carecía de veracidad. Estos hechos se vinieron repitiendo desde el mes de septiembre del año 2015 hasta el mes de abril de 2016. Las llamadas provocaban que mientras uno o varios patrullas se dirigían al lugar del supuesto robo, otras zonas del distrito policial de Fuencarral, el más grande de Europa, se quedaban completamente desprotegidas.
Y un asunto más: Amazon, el gigante del comercio electrónico, mantiene su apuesta por crecer en España. La multinacional acaba de anunciar la creación de más de 500 nuevos empleos fijos, lo que supone que en solo un año aumentará su plantilla más de un 50%, pasando de los 1.000 trabajadores actuales a los 1.500 a finales de este año. Para cubrir esas vacantes busca todo tipo de perfiles con distinta experiencia, formación o habilidades. Ofrecer oportunidades tanto a ingenieros y desarrolladores de software como a personas que tengan menos experiencia, pero que estén buscando un trabajo que les permita formarse y progresar en su carrera profesional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad de GT? Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente no hay ninguna dificultad importante en estos momentos para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente en todas las vías y al menos de momento el tráfico es fluido y cómodo.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación muy bajos, tráfico por tanto fluido. A tener en cuenta, eso sí, se lleva a cabo labores de mantenimiento y debido a ello está cortado el acceso al túnel que comunica el Paseo Virgen del Puerto con el Paseo del Rey. A tener en cuenta también que si acceden por la Avenida América después del cruce con la calle de Cartagena, debido a la reparación de una rejilla, está cortada, hay un estrechamiento de calzada y por tanto el tráfico puede ser algo más complicado si acceden desde la Nacional 2, como decimos, por la Avenida América.
Y hacemos parada en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde de la apertura, aunque se reduce ligeramente. 9.528 en estos momentos, subida del 0,30% y un claro ganador en el día de hoy, el Banco Popular, que gana el 1,65% para recibir a su nuevo presidente, Emilio Saracho, que sustituye a Ángel Ron de forma efectiva en el día de hoy. Los accionistas están esperanzados con la llegada de sangre nueva a la dirección de la entidad financiera, que intentará recuperar parte de lo que pierde en lo que va de año. Es la peor empresa del selectivo, con una caída del 6,65%, como decimos, en el global de 2016. Además de la subida del Popular, destaca Celnex con una mejora del 1%, y ya en el terreno de las pérdidas, Viscofan es la peor compañía con un retroceso del 0,50%. La prima de riesgo se sitúa en 132 puntos básicos y el euro se cambia ahora mismo por un dólar con 6 centavos.
Volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Hasta entonces, siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y seguimos con nuestra sección Algo que Contar. La verdad es que podríamos hacer varios programas monográficos sobre el Museo de Cera de Madrid, que es uno de esos lugares emblemáticos que cumple 45 años precisamente este 2017. Y tenemos con nosotros a Gonzalo Presa, que es el responsable de comunicación de este museo, que nos está desvelando algunos secretos, que luego es muy divertido, porque una vez que escuchamos esta conversación, nos vamos al Museo de Cera y aprendemos, miramos, ¿no? Gonzalo, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, que me estaba preguntando yo, hace un ratito, las figuras ya nos contaste en su momento que lo que se ve es de cera, el resto,
exacto,
bueno, pues está hecho de otros
materiales. Sí, de escayola o a veces incluso un maniquí, sí.
Exactamente, pero luego, claro, lo que se ve, lo que es la parte de la cera que se ve, está muy muy cuidada, desde la ropa, que ya nos has dicho que normalmente son donaciones de los propios personajes, pero, por ejemplo, el pelo es natural.
Sí, el pelo siempre es natural, además tengo que comentar que en los últimos 20 años casi todas las figuras del museo, sus pelos son hindúes, porque
¿sí?
la India es uno de los países, creo que es el que más exporta pelos.
Ajá.
Y entonces aquí hay dos empresas, no voy a decir sus nombres, una es Tamparacuellos Bejarama, que es impresionante verlo, porque es una nave, prácticamente parece un hangar de Boeing 747, llena de todo tipo de pelos, largos, cortos, rubios, negros. Entonces ahí se compran, se injertan los cabellos uno por uno en cada figura y son pelos naturales que cada cierto tiempo, además, para que estén adecuadamente visibles, se lavan con champú seco y
pero
se
bueno,
peinan otra vez.
O sea, claro, que tienen servicio de peluquería. Hombre,
naturalmente,
las figuras del Museo de Cera.
Naturalmente, a todo el mundo le gusta que su estatua esté pues lo mejor posible, ¿no? Como es lógico.
Creo que la de Cristiano Ronaldo la cuida su propio peluquero.
Pues sí, es verdad, aunque parece una leyenda, pero de hecho ahí, vamos, en nuestras redes, en la página web, se puede ver en algún momento, a él no le gusta que salir, el peluquero de Cristiano salir en las imágenes, pero es verdad, cuando Cristiano Ronaldo inauguró su figura, hace 3 años, en diciembre, pues dio una vuelta por el museo, nos estuvo interesándose pues cómo era, cómo su historia y tal, y a la hora del mantenimiento nos preguntó que cómo se cuidaban las figuras y entonces yo le conté esto que estamos hablando ahora mismo y entonces me dijo, hombre, pues a mí me gustaría, si a vosotros os parece bien, de que yo cambio de peinado cada cierto tiempo, si os parece, pues avisáis a mi peluquero y él viene encantado para que tenga el peinado que yo luzco igualmente en el campo. Y así ha sido desde entonces. Lo que no se puede es cortar el pelo, evidentemente, porque no crece.
Ah, no les crece, claro.
No, eso ya sería mucho, que además de injertarlo lo cobraran vida milagrosamente y crecieran. Pero sí es verdad que el peinado de la figura de Cristiano Ronaldo es exacto al que tiene el jugador. Y sobre Cristiano tengo que decir otra cosa más, porque de Cristiano hay anécdotas a bien por un tubo, pero la única figura del Museo de Cera que está tres veces hecha la misma es precisamente la de Cristiano Ronaldo. Cuando se inauguró su figura, él al poco tiempo inauguraba en Madeira, en su tierra natal, un museo propio en Funchal, en la localidad donde nació, y nos encargó una segunda estatua exacta igual a la del museo para colocar en su museo de Funchal. Y así se hizo, que tengo que contarte además que a la hora de inaugurar ese museo, es una isla a la cual no se llega por barco más que cada cierto tiempo. Sí. Y bueno, toda la que se echaba el tiempo encima y no había un medio de transporte, los aviones, no entraba el cajón en el cual iba Ronaldo, mide un 86, quiero recordar. Sí, es un tío con una envergadura bastante grande, metido luego además esa figura en un cajón, aquello eran 2 metros.
No, tiene que impresionar ver tu figura metida en un cajón, de todas maneras.
Sí, pero como sabes sí, un poquito yo creo que sí debe dar, pero a lo que te voy a contar eso, que no había manera, incluso su avión privado no entraba tampoco el famoso cajón. Ajá. Total, que tengo que decirte que el hecho es que se llevaron la figura en el avión privado de Cristiano Ronaldo, y por lo que yo tengo entendido, un compañero suyo va al tronco, él llevó la cabeza encima de sus piernas.
Por favor.
Y así llegó la figura de Cristiano hasta Funchal y se pudo inaugurar y ahí está. Y finalmente, para terminar con esta historia, luego ha montado una exposición itinerante, ahora por Oriente Lejano, por Corea, por China y tal, también de su museo, y encargó una tercera figura que es la que lleva en esa exposición.
Que va de tour.
Hay tres Cristianos Ronaldos de cera por el mundo.
Fíjate, yo creía que me ibas a decir, pues cogimos la figura, la sentamos en un avión de línea regular, le cogimos un pasaje, sentamos allí.
Ojalá se pudiera sentar. No. Sabes que de eso yo he conocido a una señora que todavía es una señora exquisita y divertida, Eloisa Bercero, tú que eres además de Tierra Vasca, es la hija de los creadores de los chocolates El Gorriaga. Sí. Eloisa Bercero, que es una fan, es una enloquecida con la alta costura, en los buenos tiempos, porque ahora creo que los tiene un poquito menos buenos, iba a París, a Saint Laurent, imagínate el desfile, se compraba unos cuantos modelos y para no estropearlos los traía en el avión, compraba un billete para ella y yo la siento al lado para llevar sus modelos extendidos en el avión como tiene que ser.
Bueno, pues fíjate, qué cosas. Oye, Gonzalo, por último, tú, si tuvieras que robar una estatua del museo, ¿con cuál te quedarías?
Hombre, no me gustaría robar nunca ninguna, pero si tuviera que elegir, imagínate que es que...
Que no te iba a poner la cosa del incendio, ¿cuál salvarías?
No, tampoco.
De incendio en un museo de cera, ¿no?
No, ¿sí? Pero yo te cuento con la que yo me hago una fotografía siempre. Eso que viene a visitarnos alguien y quieres un recuerdo, pues yo tengo predilección, a mí me gusta muchísimo el mundo del circo.
Sí.
Y allí tenemos la figura de dos payasos legendarios de los hermanos Tonetti, el Blanco y el Tonto. Ajá. Y entonces el Blanco, que es espectacular, Nolo Tonetti, al que yo conocí además muchísimo, pues es una de las figuras. De él se inspiró además Alex de la Iglesia para hacer la película Balada de Trompeta. Eso fue, la inspiración le vino en esa estatua de Tonetti en el Museo de Cera de Madrid. Y esa es la figura de las que más me gusta a mí. Quizá esa y luego Blas de Lezo.
Blas de Lezo,
por lo que también significa además históricamente que era también vasco, mira tú,
pues
por dónde.
También.
Así que Blas de Lezo y Olabarrieta. Así que esas serían las dos figuras, pero el payaso blanco me gusta porque el circo es ilusión, es fantasía, es tragedia también. Y todo eso forma parte de la vida y, bueno, pues por eso es quizá mi figura favorita.
Oye, ¿has tenido peticiones para quedarse a dormir en el Museo de Cera, que es una cosa así como muy tenebrosa?
Más que dormir, pero se han hecho dos cosas importantes. Una que tiene mucho que ver con la radio. Hace ya muchos años, a principios de los 80, Juan Madrid, el periodista y el novelista negro de Madrid, pasó una noche retransmitiendo desde Radio El País sus experiencias en el Museo de Cera de Madrid. Y además, antes de meterse, hizo un pliego de descargo de responsabilidad de la edición del museo que tenemos expuesto allí en el museo, que es precioso, es divertido. Y hizo esa noche un programa extraordinario. Y no hace mucho, Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, también hizo una noche entera en el Museo de Cera de Madrid contando en un programa que fue una audiencia extraordinaria sus experiencias. Pero salieron vivos los dos, ¿eh?
Salieron vivos porque ¿hay fantasma o no hay fantasma en el Museo de Cera?
Bueno, yo creo que más que fantasmas hay figuras que a veces parece ser que dejan de ser figuras y pueden cobrar. De hecho, te diré
Por favor, no me digas eso.
Solo te diré una cosa. Ahora que tenemos aquí...
Me da miedo esto que no veas.
No, te contaré una cosa muy divertida. Ahora que tenemos aquí una humeante taza de café, en la tertulia literaria nuestra, que representa pues a los grandes literatos del 19 y del 20, tomando en el Café Pombo sus... Todas las noches, antes de marchar, les llenamos sus copitas de anís, de coñac, sus cafés. Y créeme que cuando ya entra el equipo de mantenimiento por la mañana, a las 7 de la mañana, están siempre vacías.
No.
Algo pasa.
Por favor, qué cosa más terrorífica.
Pero, no terrorífica, no, eso es bueno. Eso, que el Museo de Cera cobra vida, que eso es mucho mejor que terrorífico.
Bueno, y que el café es bueno.
También,
porque
cierto.
Si no, no se lo tomarían.
Y el anís
extraordinario.
Es del mono, con lo cual es mejor.
Gonzalo Presa, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, el placer ha sido mío, de verdad.
Por esta visita radiofónica por el Museo de Cera de Madrid, que abre todos los días.
Todos los días. Nosotros los 365 días, si no es bisiesto, todos los días del año.
Y todos los días aparecen las tazas vacías.
Todos los días.
¡Qué cosa! Gonzalo,
vayan a comprobarlo.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Por cierto, antes de que te vayas, ¿cuándo tenemos a Melania?
Pues creo que en junio.
Bueno.
Pero pues antes sí diré una última cosa. Nuestra próxima figura, aparte de Melania, va a ser un madrileño de pro, un madrileño universal ya, un chico con un mérito extraordinario, que es el patinador Javier Fernández.
Ah, cuánto me alegro, fíjate.
Que tiene todos los merecimientos, dos veces campeón del mundo, heptacampeón de
25
Europa.
25 años, fíjate.
Sí,
un genio.
O
sea que absoluto. Lo vamos a tener también
sí,
allí.
Afortunadamente.
Zona
sí.
Deporte.
Exacto.
Fantástico. Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias otra vez.
Hasta la próxima.
Hasta siempre. Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Se cumplen ahora 50 años de lo que iba a ser el lanzamiento de la primera nave de las misiones Apolo, el Apolo 1, el programa espacial cuyo objetivo era poner un hombre en la Luna. Y hay que decir que la cosa empezó muy mal, porque el Apolo 1 ni siquiera llegó a despegar. Sufrió un accidente en un ensayo que hizo peligrar, por cierto, toda la carrera espacial. Ahora, 50 años después, vamos a recordar toda esa aventura del Apolo 1 gracias al reportaje que ha elaborado Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas, Eli.
T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1.
Hace 50 años, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética competían en todos los campos posibles, incluido el espacio, y de la mano de la Guerra Fría surgió la carrera espacial. Los soviéticos apuntaron la primera victoria al ser los primeros en enviar un hombre al espacio, Yuri Gagarin. Para superarlo, los estadounidenses concibieron uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, poner un hombre en la Luna. Así nació el proyecto Apolo, que debía comenzar el 21 de febrero de 1967 con el lanzamiento de la primera misión tripulada, el Apolo 1. Pero la fecha que pasó a la historia no fue la del 21 de febrero, sino la del 27 de enero de 1967. Ese día se realizaba un simulacro del lanzamiento del Apolo 1. En el ensayo, la cápsula se incendió y sus 3 tripulantes se convirtieron en las primeras víctimas de la carrera espacial. Carlos González ha sido jefe de operaciones y subdirector de la Estación de Seguimiento Espacial de la NASA en Robledo de Chavela durante muchos años. Desde allí ha vivido todas las misiones Apolo, desde la primera.
Los astronautas se vistieron sus trajes espaciales, entraron en la cápsula, se sentaron en los asientos, se les pusieron los cinturones de seguridad y se cerraron las escotillas. Y el problema es que se declaró un fuego en el interior de la cápsula y debido a ese fuego, más que al fuego en sí, al humo tóxico que desprendían los materiales inflamables del interior de la cápsula, pues los astronautas perdieron la vida.
La tragedia del Apolo 1 fue un duro golpe para la NASA y el sueño americano de alcanzar la Luna casi se viene abajo. Muchas voces alzaron pidiendo que se abandonara el proyecto, pero únicamente se retrasó 20 meses hasta que se subsanaron todas las deficiencias, que eran muchas.
De momento la escotilla de la cápsula del Apolo se abría hacia adentro y no tenía ningún dispositivo pirotécnico que la hiciera saltar. Pero es que además encima de esa escotilla estaba el protector de la torre de escape, que es como si fuera una segunda escotilla. Y además había un sistema de seguridad que hacía que la escotilla no se liberaba, no se podía abrir hasta que las presiones del interior de la cápsula y del exterior eran iguales. Claro, al declararse un incendio la presión del interior de la cápsula aumentó, con lo cual la escotilla no se pudo abrir.
Los cables no tenían el aislamiento adecuado y parece ser que saltó una chispa cerca de una solución de glicol. El oxígeno puro del interior de la cápsula y la abundancia de materiales inflamables hicieron el resto. Tras la investigación posterior se introdujeron muchas mejoras en las siguientes misiones.
Y de alguna manera todas estas mejoras influyeron en que luego en el accidente del Apolo 13 los astronautas fueran capaces de volver a la Tierra sanos y salvos. Nunca se puede decir vaya lo uno por lo otro, pero digamos que la pérdida de esas tres vidas tampoco fue en vano.
Si en la misión Apolo 1 había salido mal todo lo que podía salir mal, en el Apolo 13 todo se conjugó para salir de la mejor manera posible. La nave despegó de la Tierra el 11 de abril de 1970 con dirección a la Luna, pero nunca llegó a su destino porque un tanque de oxígeno hizo explosión cuando la nave estaba a dos tercios de la distancia de la Tierra a la Luna. Es el momento en que los astronautas pronuncian la frase por todos conocida, aunque lo que dijo exactamente el astronauta Jack Swigert fue: ok, Houston, hemos tenido un problema aquí.
Ok, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem.
Este fue el comienzo de tres días en los que el mundo entero contuvo la respiración. Era casi imposible traer a los astronautas de vuelta a casa.
Bueno, el destrozo que originó la explosión del tanque de oxígeno fue tremendo. Obviamente se quedaron sin oxígeno, se quedaron sin electricidad, se quedaron sin agua. Y las probabilidades de que volvieran a la Tierra en ese momento sanos y salvos estaban en el orden del 12,8%.
Pero se consiguió lo imposible. Contrarreloj y bajo una enorme presión, los ingenieros de la NASA consiguieron traer de vuelta sanos y salvos a los astronautas con mucha imaginación y un poco de suerte.
Con una imaginación tremenda y con un trabajo tremendo, pues se fueron corrigiendo problemas y al final consiguieron volver. Pero incluso a la hora de la reentrada, cuando ya estaban a punto de reentrar en la atmósfera terrestre, todavía las probabilidades de que llegaran a la superficie del mar vivos eran del 55%.
Al otro lado del océano, en Madrid, en la estación de Robledo de Chavela, el rescate del Apolo 13 se vivió con mayor emoción, si cabe, que la llegada del hombre a la Luna en el Apolo 11.
La emoción del Apolo 11 fue eso, participar en la llegada del hombre a la Luna. Pero cuando los astronautas del Apolo 13 salieron de su cápsula y los recogieron los marines en el Océano Pacífico, la emoción que sentimos fue increíble, increíble. Quizá a nivel humano fue más emocionante la recuperación de los tres astronautas del Apolo 13 que el pisar la Luna del Apolo 11. Lo que pasa es que, claro, la importancia de lo segundo es increíble.
Muchos de los astronautas de las naves Apolo formaban parte de los Mercury 7, el primer equipo de astronautas. El proyecto Mercury era el paso previo al programa Apolo y realizó los primeros vuelos tripulados al espacio. Para formar este primer equipo, la NASA había puesto un anuncio en los medios. Cuando el presidente Eisenhower se enteró, ordenó retirar estos anuncios y buscar a los astronautas entre los pilotos de pruebas. Se recibieron 508 solicitudes. Para reducir los candidatos, se establecieron criterios muy estrictos. Los menores de ellos eran tener menos de 40 años, no medir más de 1,70 ni pesar más de 70 kilos.
Esto era debido a que la cápsula era tan sumamente pequeña que más de 1,70 m el astronauta no cabía, y con más de 70 kilos de peso el cohete lanzador pues no podía con el astronauta. Otra de las cosas es que tenían que tener por lo menos un título de ingeniero técnico, tenían que tener 15.000 horas de vuelo, ser pilotos certificados de pruebas de cualquiera de los ejércitos.
Después de entrevistas con psicólogos y diferentes pruebas médicas, quedaron 18 candidatos, pero solo había 6 plazas. La NASA entonces acudió al doctor Lovelace, que era experto en entrenar deportistas de élite, para que diseñara pruebas físicas de selección. Lo primero que este tuvo en cuenta es que los astronautas tendrían que soportar en las misiones unas aceleraciones de entre 4 y 7,5 G.
Entonces el señor Lovelace dijo, pues ya está, muy fácil, hacemos una centrifugadora que consiga poner a los astronautas o los futuros astronautas a 20 Gs, y al que no pase de 17 o al que no llegue a 17 lo eliminamos. Pero la sorpresa de los señores de NASA fue que todos los astronautas, todos los futuros astronautas pasaron esa prueba sin ningún problema. Y es más, el señor Glenn consiguió hacer llegar a los 20 Gs.
Solo podían quedar 6 astronautas, así que el doctor Lovelace tuvo que pensar más pruebas.
Les echamos agua helada en los oídos y medimos su reacción, el tiempo que tarda en quitárseles el dolor de cabeza y en recuperar el equilibrio, y el que no lo haga en 5 minutos o en menos, lo echamos. Y todos pasaron. Bueno, pues les metemos los pies en una palangana con agua con hielo, los tenemos allí metidos, no sé, 17 minutos, y el que saque los pies antes de ese tiempo, lo echamos. Pues todos aguantaron. Bueno, pues los metemos en una cámara hiperbárica, empezamos a extraer el oxígeno y los llevamos a los límites de las cumbres más altas del Himalaya. Y al que se nos desmaye por falta de oxígeno, lo echamos. Pues todos aguantaron.
Finalmente, al doctor Lovelace se le ocurrió poner a los astronautas a correr sobre una cinta a una velocidad de 12 kilómetros hora. Parecía fácil, pero Lovelace subía la inclinación de la cinta de correr cada media hora.
Cuando llevaban corriendo 3 horas, pues la cinta estaba a 30 grados de elevación. Y eso es como subir una pendiente increíble. Y ahí fue donde el señor Lovelace consiguió eliminar a casi todos los que tenía que eliminar, porque quedaron 7. Y NASA solo necesitaba 6. Lo que ocurre es que esos 7 eran tan iguales en todo que al final NASA pensó, bueno, pues nos quedamos con los 7 y así tenemos uno de reserva. Curiosamente, uno de los 7 que quedó, que era el señor Slayton, cuando le tocó el turno de volar, los médicos le detectaron un pequeño soplo en el corazón y no voló.
Tras el desastre del Apolo 1, la primera nave que salió al espacio con tripulación fue el Apolo 7, que despegó el 11 de octubre de 1968.
3 astronautas que no habían volado nunca previamente y que además tuvieron muchos problemas, muchos conflictos con el control de tierra, porque decían que les hacían hacer más cosas de lo que podían hacer, que estaban muy cansados, y al final de alguna manera se rebelaron y dijeron, bueno, si nosotros somos los astronautas y somos los que están aquí en órbita, haremos lo que nos da la gana. Esa especie de motín que hicieron a bordo lo que consiguió es que esos 3 astronautas no volvieran a volar nunca más.
El primer estadounidense en ser lanzado al espacio y el segundo ser humano después de Yuri Gagarin fue Alan Shepard. Tras este primer vuelo le habían diagnosticado una lesión de oído y le relegaron a tareas de oficina, pero él prefirió someterse a una operación quirúrgica muy delicada y volver a volar, lo que finalmente hizo en el Apolo 14.
Se llevó a escondidas de la NASA a la Luna un palo de golf. Tuvo que encargárselo a un fabricante de palos de golf para que lo hiciera en 3 trozos para poder meterlo en el estuche de uno de los experimentos que llevaron a la Luna y la gente de la NASA no detectara que se llevaba un palo de golf. Y estuvo entrenándose en su casa sin decírselo a nadie con el traje de astronauta puesto, porque además no podía usar las 2 manos, tenía que usar una mano sola. Y se llevó el palo a la Luna, se llevó dos pelotas de golf. ¿Dónde se llevó las pelotas de golf? No lo sé, eso lo dejo a la imaginación del oyente. Y el palo, ya digo, plegado en una caja de un instrumento, lo sacó en la luna, lo desplegó y la primera bola la golpeó muy mal, creo que llegó a 40 metros, pero la segunda le dio un buen golpe y sí que dijo él, la bola vuela millas y millas y millas. Ese era Shepard.
Las misiones Apolo 2 y 3 se suprimieron de la lista tras la tragedia del Apolo 1. Los Apolos 4, 5 y 6 volaron sin tripulantes. A partir del vuelo del Apolo 7, todo se dio tan bien que el 21 de julio de 1969 dos hombres caminaron sobre la superficie de la Luna, Armstrong y Aldrin. En total, 6 misiones lograron aterrizar en la Luna. La última fue el Apolo 17. Y después, el programa terminaría con la misión Apolo-Soyuz, que realizó el primer acoplamiento entre una nave estadounidense y una nave soviética. Los astronautas americanos y los cosmonautas soviéticos pudieron, tras el acoplamiento, estrecharse la mano e intercambiar regalos. Era julio de 1975 y la carrera espacial, que había comenzado como una etapa más de la Guerra Fría, estaba ya contribuyendo a acabar con ella. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know shirts you wear, but it's time to guide the capsule. Estupendo reportaje de Carmen Martín Tejeda, que se cierra con esta canción, que miren ustedes, está cantada por un astronauta de verdad, por el comandante Chris Hadfield, que es uno de los astronautas más carismáticos que hay en la actualidad, que canta además divinamente, canta como David Bowie. Bueno, la canción está grabada en la Estación Espacial. Allí grabó el astronauta el videoclip para despedirse cuando ya iba a bajar a la Tierra y la subió a YouTube. Fíjense, en principio fue retirada de YouTube a petición de la discográfica de Bowie, porque decía que infringía los derechos de autor. Fue el propio Bowie el que dijo, venga, no estamos pasando un poco, que la vuelvan a subir a YouTube. Bueno, pues con la música de Bowie de fondo, interpretada por un astronauta, nos vamos a ir a un lugar que tiene mucho que ver, en parte, con las misiones espaciales, porque claro, imposible hacer una misión espacial si no tienen todo un aparataje informático. Bueno, hoy empieza la tercera edición de la Semana de la Informática en la Complutense. Con esta iniciativa, la Facultad de Informática acerca a los estudiantes la tecnología emergente y las últimas cibertendencias. Ahí se ha ido nuestra unidad móvil con Enrique Garcinuño y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y una de las primeras actividades que ya se han puesto en marcha son diferentes gincanas por esta Facultad de Ciencias, perdón, de Ciencias de la Información, iba a decir, porque, ¿verdad? Es lo que estamos acostumbrados a decir cuando estudiamos en periodismo de informática, que se inauguró este edificio en el año 2003, un edificio, además, con muchas posibilidades para una carrera tan importante. Me estaba comentando hace algunos minutos José Luis Vázquez Poletti, que es el coordinador de esta gincana, bueno, que despierta mucho interés entre estudiantes de este mismo centro y no solo eso, de otras universidades, ¿no?
Así es, bueno, muchísimas gracias por venir a la facultad, siempre bienvenidos. Y sí, esta gincana, de hecho, está ambientada en un videojuego llamado Watch Dogs 2 y básicamente pues ofrecemos una serie de retos a los participantes que consisten en, dicho así, llanamente, hackear la facultad.
Qué divertido. Y he visto que en diferentes lugares, pasillos, aulas, hay códigos QR, ¿no?, que la gente tiene que ir buscando para ir continuando con estas pistas.
Eso es. Cada código QR pues le va a llevar al participante o bien a un reto o a un pedazo de información que le va a servir para esos retos. La idea detrás de estos retos es, por un lado, ir practicando con diferentes técnicas de hacking a todos los niveles. No solamente se puede hacer hacking con un ordenador ordenador o con un teléfono móvil, y hasta aquí puedo leer. Pero lo que sí es cierto es que también lo que se persigue es un pensamiento crítico, pensar fuera de la caja, como se suele decir, y una mentalidad creativa.
Una gincana larga que se va a prolongar durante 2 semanas.
Exacto, son 2 semanas. De hecho, pues quien quiera acercarse de la Complutense, porque no está limitado a la Facultad de Informática, lo único que tiene que hacer es entrar en la página web de la facultad, que es informática.ucm.es, y ahí lo va a encontrar todo.
Me contaba también el vicedecano de Innovación de esta Facultad de Informática, Pablo Moreno Ger, que es la tercera edición y que se hace con más de 20 actividades, todas de ellas gratuitas.
Sí, efectivamente. La idea que perseguimos con la Semana de la Informática es intentar complementar la formación de nuestros alumnos, porque nosotros, cuando tenemos nuestros planes de estudios, no siempre podemos estar contando las últimas tecnologías, porque en un par de años esas últimas tecnologías se convierten en antiguas. Entonces, nuestra docencia se centra siempre en las bases, pero con la Semana de la Informática intentamos acercar las últimas tendencias, las últimas tecnologías, las últimas cosas que han surgido, y poder complementar así su formación con un programa que tenemos, pues con más de 20 eventos a la Semana de la Informática, y alguno que incluso tendremos que llevar a la semana que viene, porque es que no nos caben.
¿Cuáles son las actividades que más interés están despertando?
Pues varias de nuestras conferencias tienen que ver con seguridad informática y son algunas de las que están teniendo mejores números en registros, y también algunas que están viniendo empresas como Everis, Deloitte o Accenture a contar las últimas tecnologías que ellos están usando, y estos eventos están siendo también muy atractivos para los alumnos. Y también me atrevería a destacar, tenemos hacia el fin de semana un campeonato de programación en el que van a venir alumnos de todas las universidades de la Comunidad de Madrid para ver quiénes son los mejores superando los retos, que es nuestro torneo que llamamos Ada Byron y que organizamos aquí ya por segundo año consecutivo este fin de semana.
¿Es lo que se llama retos extremos de programación o eso es otra cosa?
Sí, son retos extremos de programación. Tenemos también una conferencia durante la semana con consejos de cómo afrontarlo, pero sí, efectivamente, son retos extremos de programación, programas muy difíciles de resolver que por equipos tienen que sentarse y conseguir en apenas 5 horas resolver 10 programas muy complejos.
Muy interesante también, y una información, me imagino, que útil para todos. Se va a hablar de los protocolos necesarios, ¿no?, para la seguridad del Internet de las Cosas.
Sí, esa es además una conferencia invitada de unos profesores de la Universidad TechSoup en Lima, que van a hablar precisamente de seguridad de Internet de las Cosas, que es un tema que está muy en boga porque bastante recientemente, este pasado mes de octubre, hubo de hecho una incidencia de seguridad muy importante a nivel internacional, precisamente por problemas con webcams de Internet de las Cosas que habían sido hackeadas para atacar todas juntas a servidores.
De hecho, los códigos QR de hack de FDI, pues están la mayoría de ellos puestos en dispositivos de Internet de las Cosas que hay en la facultad. O sea que todo esto está hiladísimo.
Hay otra gincana que también se celebra y en la que pueden participar todos aquellos que estén interesados.
Sí, esa es otra gincana que tiene que ver con atraer atención hacia grandes figuras de la historia de la informática, pues celebrando también la historia que ha habido, que es una disciplina joven, pero que ya tenemos bastantes figuras, y es otra gincana que consiste en ir identificando y mencionando en redes sociales a grandes personalidades de la historia de la informática.
Yo no sé si entre esas figuras estará el nombre de un profesor, ¿no?, que da nombre también a la calle donde se encuentra esta Facultad de Informática, el profesor García Santesmases, muy conocido por todos los estudiantes de informática, y gracias a él el museo que se puede visitar aquí tiene objetos que van a llamar la atención seguro de los visitantes, ¿no?
Efectivamente, o sea, el profesor José García Santesmases no solamente da el nombre a la calle en la cual se encuentra la Facultad de Informática, la Complutense, también la de la UNED, y es el hecho de que, bueno, pues él es el pionero de la informática en España. No solamente porque suyo es el primer ordenador que se fabricó en 1954 y que lo tenemos en el museo, sino que además, pues él sentó las bases para lo que fueron los primeros programas de estudios de ingeniería informática con sus cursos de automática. Él básicamente, pues fue a trabajar a Estados Unidos con los mejores. Esto de fuga de cerebro no suena a la situación actual. Y una vez que él adquirió una serie de conocimientos, pues volvió a España porque entre sus sueños estaba que sus alumnos pudieran hablar de tú a tú con sus homólogos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y aquí está el resultado.
Un museo al que invitáis, decíamos también a nuestros oyentes que lo conozcan, ¿no? Está abierto a visitas que programáis para que también se vea la evolución, como decíamos, de esta disciplina que nos lleva acompañando durante durante las últimas décadas, pero que quizás hemos olvidado cómo eran esos primeros ordenadores o esos primeros soportes.
Sí, aquí en la Facultad de Informática nos encontramos con la ventaja de que, como la informática en España se impulsó desde la Universidad Complutense, teníamos todo ese material y estamos muy orgullosos de haber sido esa parte de la historia de la informática aquí en España, y nos gusta mucho enseñarla, abrir nuestras puertas a que vengan a ver el museo, que siempre además es una experiencia súper interesante visitarlo.
Dentro de esta celebración también se va a presentar el grupo de hacking ético de la Facultad de Informática, ¿no? Va a estar dedicado a detener vulnerabilidades en seguridad, algo muy importante, claro.
Efectivamente. Bueno, pues este grupo de hacking ético pues está formado por un lado alumnos y luego profesores, entre los cuales yo me encuentro, y la idea es, por un lado, pues organizar talleres de una cierta utilidad relacionada con ciberinformática, pero por otro lado lo que solemos llamar actividades lúdico-festivas, que consisten en sesiones de hacking. Por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo con el CERN, con el Centro de Investigación que se encuentra bajo tierra entre Francia y Suiza, para permitir que nuestros alumnos, aquellos que están registrados en este grupo, intenten hackear sus redes, a cambio de que cualquier vulnerabilidad que vayan encontrando, pues se haga el informe. Estamos también firmando un acuerdo parecido con el Centro de Proceso de Datos de la Universidad Complutense de Madrid. De esta manera, pues nos divertimos todos, yo incluido, lo reconozco, pero por otro lado aprendemos, y los talleres que se van organizando son en función de lo aprendido en estas sesiones de hacking, ¿no? El movimiento se demuestra andando, ¿no?, como se solía decir.
Y vamos a recordar, todos aquellos interesados en cualquiera de esas actividades, cómo se pueden sumar.
Sí, lo que tienen que hacer principalmente es ver todo el programa de actividades que tenemos para la semana. Lo pueden consultar en la página web de nuestra facultad, que es informatica.ucm.es. Allí directamente, nada más entrar en la portada, está el enlace para acceder al programa, y cada uno de los eventos a los que les interese acudir, simplemente que se registren. Solamente les pedimos nombre, apellidos y dirección de correo, y con eso ya pueden venir y asistir.
Eli, acaba de arrancar y tenemos por delante una semana intensa con toda esta programación que nos ofrecen desde la tercera semana de la informática en la Complutense, con talleres, torneos, cursos, conferencias, con gincanas. Así que la posibilidad de visitar también este lugar, que está ubicado en pleno campus universitario, en la calle Profesor García Santes Mases.
Venga, pues tomamos nota y de todas maneras lo subimos a nuestras páginas de redes sociales. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mi princesa de extra radio, come besos a diario en mi mejilla. Le entregué mi soledad y me ha dicho que la guarda en el fondo de un cajón de su mesilla. Y yo, que hice del fracaso una virtud, que dormí abrazado a la humedad con un llanto a media luz.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Este es Dani Flaco, ¿no?
Sí, el mismo.
La última vez que nos visitó, acababa de mudarse a Madrid.
Sí, es verdad. Tenía las cajas sin abrir.
Bueno, ¿le habrá tardado bien la vida en nuestra ciudad o qué?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí.
¿Tú qué? ¿Le has visto últimamente?
Pues le he visto, tiene buen aspecto, se le ve contento,
adelante,
se le ve feliz. No sé si será porque Madrid, Madrid siempre trata bien
al forastero.
Ya.
Quizá a estas alturas ni siquiera se sienta ya forastero.
Todos somos forasteros y todos y ninguno es forastero en Madrid.
Bueno,
¿no?
Yo soy madrileña.
Bueno,
nací en el Hospital de la Paz, así que yo soy madrileña. Pero sí, bueno. Dani, yo creo que está muy contento. Ahora nos lo va a decir porque está presentando este nuevo disco, Verbenas y Fiestas Menores, y además lo va a hacer en concierto el 25, que es el sábado. El sábado, sí. En la sala Galileo Galilei, a las 9 de la noche, estará cantando todas las canciones, que son 13, si contamos el bonus track, muy bonito, por cierto, cierre de disco, en directo, claro.
Bueno, el disco se llama Verbenas y Fiestas Menores. Es que ha dicho, está presentando su disco Verbenas y Fiestas Menores.
Que
a lo mejor está,
también
sí, claro,
hace
una vida muy ajetreada y está presentando un poco de todo. Dani, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien hallado.
Bueno, ¿qué tal te trata Madrid?
Pues la verdad que muy bien. Ya me trataba bien antes de vivir aquí, por eso lo elegí también. Necesitaba salir de allí, de Barcelona, y me vine aquí. Y bueno, Madrid es lo que dices tú, que todos somos forasteros y ninguno es forastero.
Es verdad.
Al final mi círculo de amigos, igual hay de los más cercanos dos o tres que son madrileños. El resto somos todos de fuera, pero nos consideramos de Madrid también.
Claro que sí. Oye, Verbenas y Fiestas Menores, así se llama tu último trabajo. Porque esta es una pregunta muy... para la que hay que devanarse mucho el cerebro.
Bueno, pues se llama así primero porque me di cuenta cuando tenía las canciones que había una que era la verbena de su piel, otra fiesta de pijamas, otra fiesta menor. Y digo, uy, el título es muy festivo, tiene que ser así, ¿no? Entonces, luego te pones a pensar, dices, normalmente cuando haces canciones aprendes cosas de la vida que tú no sabías que sabías, ¿no? Que cuando las escribes, pues una especie como de psicoanálisis, que es la curación mediante la palabra, pues un disco es parecido, ¿no?
Sí.
Y entonces dije, claro, digo, la vida hay momentos de verbenas y momentos de fiestas menores. O sea, hay momentos que estás arriba, momentos que estás abajo, y de ahí vino el título.
Claro, es que lo de verbena, yo te he oído esto, te he oído decir que es un poco metáfora de la vida,
claro.
Pero verbena es una palabra... bueno, muy compleja. Una verbena puede ser, bueno, pues un jolgorio,
sí,
algo muy anárquico, algo muy... o una fiesta, algo colorido, algo...
Claro.
Yo creo que va más bien por ahí, ¿no? Por el, porque además el arte del disco es también muy colorido.
Sí, también yo estuve tocando hasta hace como 15 años o por ahí en una orquesta de estar de baile. De, entonces, para
queda.
Mí es un, claro, es un recuerdo muy bonito, la música de orquesta en una plaza de un pueblo, una cerveza en la mano, y es algo que me gusta mucho. Aparte, la palabra verbena me gusta mucho como suena, es muy bonita también, me parece, y luego es una hierba también.
Eso es, que huele muy
claro
bien.
Que sí, huele fantástico. A mí me gusta muchísimo la verbena. Dani, ¿disco grabado en directo?
Bueno, no es un disco en directo grabar un teatro, pero los músicos grabamos a la vez casi todos.
Todos al
mismo tiempo. No en concierto,
eso es.
Pero sí del tirón con todos los músicos.
Eso es, y eso hace, de hecho, he estado tres años esperando a grabar el disco... Y en dos días lo teníamos casi todo y era, pero vamos, o sea, yo quiero disfrutar más este proceso, ¿no? Pero haces unos ensayos antes y te vas a grabar con casi todos los músicos en el estudio.
Bueno, pero esto se puede hacer cuando tienes músicos de la categoría
de los
que tienes aquí en este disco.
Claro,
porque, bueno, pues es que hay algunos nombres que son auténticos genios.
Sí, sí, sí.
Está también Diego Galaz,
que
al que nosotros apreciamos muchísimo y que también tiene... mucho que ver con las verbenas y con las fiestas populares, porque con sus proyectos también
el Revivir y todo esto, ¿no?
Y tienes, bueno, además has podido tener su serrucho, su violín trompeta y todos esos instrumentos tan maravillosos que él tiene.
Con la caja de los juegos vino. ¿Qué
otros músicos te han acompañado?
Uno es Pepo López, que es el guitarrista, que Pepo ahora está haciendo la gira con Quique González y ha estado con la Cabra Mecánica muchos años. Y Pepo es como mi hermano. O sea, empezamos juntos, luego como es muy bueno, pues le va fichando gente y yo lo cedo, le doy excedencias, ¿sabes? Para tal. Miguel Ballester está con la batería, Jordi Cobre con el bajo y David Sam con los teclados. Y todos son músicos de primera división y se nota en el resultado.
Bueno, me decías que te habías quedado con ganas de un poquito más de estudio, ¿no? De un poquito
sí.
De... Claro, es otra cosa... Tienes tu oportunidad, compañero.
Esto es un estudio.
Porque
esto
es un estudio, efectivamente. Y esto es como si... Bueno, de hecho, te estamos grabando. O sea, esto es exactamente igual que estar en un estudio de grabación. ¿Qué te vamos a escuchar?
Pues la canción que abre el disco, que se llama Hasta la Vista.
Venga, pues oye, luego no te vayas. Quédate aquí quieto todavía un rato.
Muy
perfecto.
Bien. Voy allá.
Amar es un arte que ni se aprende ni se estudia, pero ya ha vuelto a asomarse el sol entre la lluvia. Empezó a clarear aquel negro que teñía el duelo. Abrí las manos y dejé caer tu recuerdo al suelo. Me resbalé en un reloj de arena. Lo intenté y no cambió el final. Las huellas que dejaste, la pena. Ya me largué de ti, ya se acabaron las escenas. Hasta la vista. Hasta la vista. Decidí soltar lastre de tu vértigo, otros besos. Tu frío se me instaló entre los huesos. Me revolqué con otras en la arena y aún así no logré borrar las huellas que dejaste, la pena. Ya me largué de ti, ya no te monto más escenas. Hasta la vista, hey. Hasta la vista. Tocado y hundido, con la metralla del olvido clavada en los costados, pendiendo de un hilo, se comenzaron a borrar las huellas que dejaste, la pena. Ya me largué de ti, ya se acabaron tus problemas. Hasta la vista, hey. Hasta la vista. Hasta la vista, hey.
Mucho, Dani, porque es que hay gente, fíjate, que cuando les oyes cantar, dices, está cantando para la gente. Y hay otros intérpretes que dicen, bueno, se están cantando para sí mismos. Y tú das la sensación de que cantas al oído a la gente. Y eso es muy bonito.
Bueno, es que se trata, yo siempre pienso que las canciones me tienen que gustar a mí para editarlas, porque si no tendría la sensación de estar estafando a la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo no me emociono cantando una canción, aunque sea en un estudio de radio desubicado, que no sea en un concierto, y la canción tú realmente la haces en la intimidad de tu casa y en un estado de soledad que por lo menos yo lo necesito.
Y además, en contraste con tus discos anteriores, en este estás un poquito más cerca. Estás sí. Un poco más susurrante y un poco más íntimo, quizá.
Sí, eso lo vas descubriendo poco a poco. Aprendes a tocar y a cantar mejor también. O sea, no es que cantes bien o mal desde el principio ni toques bien o mal desde el principio. Es como un proceso y un progreso y una evolución que te das cuenta que si de repente en el estudio tú haces las canciones más en un tono más grave y te acercas más al micro, llega mucho más a la gente. Es muy curioso.
Claro, es como si me estuvieras cantando a mí, aunque haya otras 200, 300 personas a claro. Mi alrededor. Esto me lo está cantando Dani a mí.
Claro, yo creo que consigue mucho más efecto.
Oye, ¿qué vamos a ver en el concierto del sábado?
Pues yo espero que verbenas. Muchas verbenas. Y pues es un concierto con toda la banda que va a estar lleno Galileo y que lo vamos a hacer todo el disco, evidentemente, pero voy a hacer un repasito también a los discos anteriores y tengo muchísimas ganas porque llevo como medio año sin subirme a un escenario y cuando tu vida es estar de gira casi siempre, todos los fines de semana hacer dos o tres conciertos, te crea una ansiedad que la voy a sacar toda el sábado cantando, bueno, y bailando.
Sí. A ver si les va a pasar como era aquellos que los tuvieron que sacar del escenario porque ya no hacían más que hacer bises y ahí hicieron tantos bises. No me acuerdo quién era, pero era una banda, te quiero decir, conocida, extranjera.
Claro, sí, sí, sí.
Y estaban tan emocionados que empezaron a hacer bises y al final ya como, por Dios, que se los lleven ya, que sí, no podemos más, a ver qué va a pasar.
Que la gente el sábado se traiga un tupper porque...
Vais a hacer after.
Sí, sí, no, va a ser un concierto largo. Sí.
Bueno, creo que tienes por delante una gira intensa, de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, que no te vas a quedar con las ganas.
No, tengo unas ganas ya de que sea el sábado, empezamos, y casi todos los fines de semana, porque sé que hay unas fechas que han pasado por las notas de prensa y tal, pero hay más que se están cerrando, y casi todos los fines de semana hasta junio voy a estar por ahí, por la carretera, y eso me hace muy feliz, la verdad.
Bueno, es otra parte de la vida del músico, ¿no? Una parte fundamental, de la carretera.
Es muy divertida, la verdad. Es divertida y es también muy gratificante, ¿no? Llegar a sitios que están a muchos kilómetros de tu casa y que venga gente a verte y que disfrute con las canciones, está muy bien.
Bueno, y en este disco tú dices que haces canciones y que cuando tienes unas cuantas, pues haces un disco, que ya este es el séptimo, ¿verdad? Sí, son muchos discos también.
Demasiados.
Haces, y eso que han pasado tres desde el anterior, pero bueno, que es un ritmo muy bueno. Sí. Y no tienen, en principio, mucha relación unas canciones con otras. Yo cuando leía esto, que contabas tú sobre tus propias canciones, me preguntaba en qué momentos tú decides hacer cada canción, si nacen de un sentarte en tu mesa y ponerte a escribir o con la guitarra en tu casa o en tu estudio, o si surgen en esos viajes...
En todos los lugares, o sea, eres una especie de músico de guardia, como los... Si hay un médico en un avión y pasa algo, dices, ¿dónde hay un médico? Y aquí hay un médico, ¿no? Pues estás un poco siempre pensando en canciones, aunque no sea conscientemente. Yo voy caminando por la calle y puedo ver un letrero, puedo ver escuchar una conversación de pasada de alguien, y de ahí te puede surgir un verso, una historia, lo que se me ha pasado muchas veces. De hecho, me siento a escribir, o sea, porque si no, tengo la sensación de que estoy estafando al mundo y a mí mismo. Pero muchos versos se me ocurren por la calle o leyendo un libro, viendo una película, y entonces dices, pues aquí creo que puede haber una canción.
Y vas buscando esas historias, esas palabras clave, esas pistas.
Claro, mira, el otro día estaba leyendo un libro de Almudena Grandes que se llama Los besos en el pan.
Sí.
Y había una imagen que me pareció increíble, que era una pareja, no la voy a decir literal, pero una pareja que había discutido, y dice, estaban los dos en dos orillas opuestas de la misma tristeza. Joder.
Qué bonito.
Claro, o sea, ahí hay una canción, ¿sabes? O sea,
hay que hablar con Almudena.
Hay automáticamente una dedicatoria.
Claro, sí, se trata de maquillarlo de alguna forma para que no me denuncie por plagio, pero...
Bueno, yo creo que ella te lo prestará encantada. Sí, de ahí sale una canción bonita como lo son todas estas de verbenas y fiestas menores, que... Le comentaba yo antes a Dani que la portada, que como decimos, el interior del disco es muy colorido porque, lógicamente, tiene una saturación de color estupenda. Y en la portada me dan ganas de poner unas gafas en tres dimensiones a ver si se ve algo, pero lo he probado aún.
La portada es de Juan Cruz, el director de cine, el socio de Corbacho, que es muy amigo mío, bueno, y Corbacho también. Y había sido en una vida anterior al Goya, era diseñador, y le dije, ¿por qué no me haces tú un diseño del disco y tal? Y la verdad que ha quedado muy bonito.
Bueno, esto de no hacer discos temáticos está muy bien, porque cuando uno considera que ya tiene el número suficiente de canciones, dice, venga, va, grabamos.
O sea, son canciones que te emocionan y tienes unas cuantas, ¿para qué voy a hacer un disco hablando del Renacimiento, no? Pues hablo de sentimientos que me afloran de vez en cuando y ya está.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, y más concretamente nuestros oyentes, el próximo sábado a las 9 de la noche.
Eso es.
La sala Galileo Galilei se viste de verbena para recibir a Dani Flaco y a todos sus chicos, serruchos y demás incluidos, todos allí, para celebrar un pedazo de verbena o una fiesta menor. Nos da lo mismo. Va a ser muy divertido, lo vamos a disfrutar muchísimo. Dani, cuando necesitemos un músico de guardia te llamamos,
Ahí
ya sabemos que ahí estás.
Ahí estaré, a la caza del verso.
Bueno, este tema se llama versión original.
Pues con él nos vamos a despedir, Dani. Un placer.
Igualmente.
No tardes otros tres años, hombre.
Si es para bien, puedo
tardar. En hacer otro. Bueno, mientras tanto vas por ahí recorriendo el mundo y los escenarios.
Claro que sí.
Gracias por haber estado con nosotros y regalarnos tu música. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos. Les dejamos un ratito con la música de Dani Flaco, que merece la pena. Y mañana a las 8, ya saben, volvemos.
Yo reseco de llorar y tú en la gloria. Misma noria, misma chica, mismo bar. Que nos cuezan las oscuras madrugadas cuando aprieto las pestañas y te veo. Y entre sueños me despierto y fantaseo con abrirlos y encontrarme tu mirada. Sal un rato por favor de mi cabeza. No me jodas que otra vez me he enamorado. Que Cupido es un arquero desalmado. Dime ahora dónde guardo esta tristeza. Porque yo sé cómo acabará esta historia. Fui a verla en versión original. Yo reseco de llorar y tú en la gloria. Misma noria, misma chica, mismo bar. Sabes que sé.